Program 386. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, soy el pastor mundial Tony Alamo. El número de este programa es 386. Si deseas una copia, te diremos cuatro maneras de recibirla al fin del programa. Déjanos saber si deseas un CD o un cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Les daré un fuerte mensaje hoy junto con música y espero poder alcanzar tiempo para escuchar algunos testimonios. Estos testimonios son de personas de a través del mundo que están siguiendo la obra del Señor. Si han escuchado mis programas anteriormente, ya han escuchado algunos de los testimonios. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Señor, úngeme. Ninguno de nosotros sabemos cuánto más tiempo vamos a vivir. Hay poco tiempo para llevar el Evangelio al mundo. Estamos en el tiempo más crítico para recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el tiempo de contener al Cristo resucitado y ascendido, quien ahora es el Espíritu Santo, para que baje en nuestros espíritus y nos dé poder para reinar sobre la tierra. Es el propósito por el cual viniste a este mundo, criaste al hombre en tu imagen y semejanza. Tú querías vivir dentro de nosotros. Adán fracasó. Por tanto, enviaste a tu Hijo al mundo, quien no fracasó. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y derramó su preciosa sangre por nosotros. Luego, fue enterrado y resucitó de entre los muertos. Luego, ascendió al reino de los cielos. Ahora se ha convertido en el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora puede distribuirse Él mismo por el Espíritu dentro de cada uno de nosotros quien lo reciba, para que haya cientos, miles, millones de personas conteniendo a Cristo. Y somos bebés cristianos cuando acabamos de ser salvos. Necesitamos la leche de la palabra. Primero que todo, tenemos que rendir nuestras vidas enteras hasta la muerte. Padre, que todos reciban este mensaje esta tarde, para que pueda terminar con sus viejas vidas y tener tu vida, con Cristo viviendo en y a través de ellos. Todo para que sus almas sean salvas eternamente y la iglesia que regrese a ti o que sea fortalecida. Te pido todas estas cosas en el fuerte nombre de Jesucristo y todos dicen amén. Ahora vamos a tocar una canción que canté hace tiempo. Es una canción que Gary Paston escribió. Hay dos canciones que cantaré hoy. La primera se trata de cómo no necesitamos nada sino Jesús, quien proviene por cada uno de nosotros. La canción se llama Deja que Jesús sea todo lo que necesitas, hoy, mañana y para siempre.
Struggle and hurt gets you down. He won't be in your way, just around. If you're needing a shoulder when your feet run low, let him be all you need for tomorrow. Be all you need to get by.
Alabado sea el Señor. En la primera y segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo estaba reprendiendo y regañando a la iglesia. Los estaba reprendiendo por ser carnales. Eran cristianos, pero todavía eran carnales. Lo que mostraba que todavía eran carnales es porque había entre ellos luchas y contiendas entre ellos. Uno decía que fue salvo por Pablo, el otro decía que fue salvo por otro, y así discutían. Hablaban de cosas carnales. Yo le hablo esta tarde a cada creyente que necesita poder. Hoy más que nunca hay que rendir toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Tenemos que rendir nuestra vida entera al Espíritu Santo. El Señor bajará y entrará en tu espíritu, y allí morará. ¿Por qué es que no lo haces? Bueno, tienes que hacerlo porque no hay nada más que vale la pena hacer en este mundo que esto. ¿No estás listo para decidir qué es esto lo que quieres hoy y mañana y para siempre? Bueno, ahora vamos a pasar a unos cuantos testimonios. El primero viene de las Filipinas y dice: Querido evangelista Tony Alamo, saludos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Soy un nuevo escuchador de su programa aquí en las Filipinas. Tocan su programa cada domingo. No voy a tomar mucho de su tiempo. Solo quiero decirle gracias por su programa maravilloso, que de veras es una inspiración y una guía en mi esfuerzo diario. Siga adelante como un instrumento para conducir a tantos en el camino correcto. Que Dios lo bendiga, sus seguidores y su familia. Firmando, Mayrna de las Filipinas. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Ghana, el oeste del África, y dice: Querido pastor, saludos del Calvario en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la buena obra que están haciendo todos para el Señor. Hombre de Dios, le quiero asegurar que este año 2007 es un año de arrepentimiento. Mi fe me lo ha dicho. He recibido la literatura que me envió y estoy muy contento por ellos. Para su información, he terminado de distribuir su literatura y muchos se han arrepentido, especialmente en la institución técnica donde estudio. Por esa razón, deseo pedirle Biblias para que los que se han arrepentido, para que estudien y desarrollen en su fe. Por favor, envíeme Biblias en francés y en inglés. Cotrabajadores, he formado una comunidad de personas que están listas para ayudarme a hacer la obra. Necesito el libro El Mesías, 10 copias, y más literatura junto con más mensajes grabados. Tony Alamo, estamos listos para hacer la obra que Jesús nos ha ordenado hacer. Necesitamos materiales para hacerla. Que Dios lo bendiga ricamente. Estamos orando por usted. Esperamos ver más ramas de su ministerio en el mundo. Usted de veras es un pastor mundial. Su cotrabajador, Asima Wisdom, de Ghana, oeste del África. Alabado sea el Señor. Tantas personas están siendo salvos por este ministerio. Por eso es que el gobierno unimundial del Vaticano está detrás de mí. Hasta han alquilado a personas para tratar de matarme. En varios casos han tratado de hacerlo parecer como un accidente. Incluso Buster, uno de los miembros de este ministerio, está siendo amenazado ahora. Él es el dueño de una mueblería en Texas. El FBI entró y lo amenazó después de confiscar mucha de su propiedad y muchos de sus bienes. Lo amenazaron diciéndole que lo iban a llevar a corte por vender contrabando. El cargo es falso. Todo lo que tiene el hermano Buster en su tienda lo ha comprado de personas con negocios legítimos. Hasta tiene recibos por todo lo que ha comprado. Le dijeron que lo podían dejar quieto si cooperaba contra Tony Alamo. Le preguntaron cuál era su posición en el ministerio de Tony Alamo. Bueno, les quiero decir a nuestros escuchadores que esto es todo parte de la cruz que cargamos. Yo estoy feliz de poder pasar hasta un poco de la persecución que pasó Jesús. Estas cosas que están haciendo muestran lo artera que es esta gente. Hacen sus maldades detrás de tu espalda. Luego entran en tu negocio y confiscan tus bienes. Y entraron con un grupo de agentes federales del FBI, un grupo de falsos del Vaticano. Los abogados de Buster le dijeron que no podían ver nada malo con los productos que tenía en su tienda. Están detrás de él porque atiende a mi iglesia. Oren por Buster. Oren también por esta gente que está haciendo la voluntad del culto, gobierno y medios noticieros de Satanás. Dios no requirió que yo predicara y enseñara en mi propia fuerza. Tampoco te llamará a ti para hacer algo en tu propia fuerza. Jesús quiso que cada uno de nosotros, que tú y yo, tuviéramos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Sea que me encuentre en mi casa enseñándole a mis hijos o en el extranjero, haciendo una obra misionera, haciendo trabajos misioneros, predicando, enseñando, ayudando. Sea que tenga una escuela dominical o una iglesia que tenga servicios cada día y dos veces los domingos como hacemos nosotros. No importa lo que esté haciendo, lo que necesito es el poder del Espíritu Santo. Si no tuviera el Espíritu Santo, no hay manera que pudiera pasarle algo espiritual a ustedes. Si no contienen el Espíritu Santo, no contienen nada del reino espiritual que darle a nadie. Tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo en orden de hacer cualquier obra para el Señor. El punto es que hay que pedir en orden de recibir. Así lo recibí yo. ¿Estás preparado ahora mismo para recibir esta forma del Espíritu? ¿Estás listo para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y dejar que Él te llene con su poder? Al Señor le encanta bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es lo más importante en el universo entero. No hay nada más importante. Hay que honrar al Hijo y permitir que Él viva su vida en ti, especialmente a los que acaban de recibir la salvación. Así, Dios les muestra a estos nuevos convertidos lo que Él puede hacer por ellos y con ellos. Dios puede usarlos para mostrarse Él mismo al mundo. Deben clamar para recibir el bautismo. Si no lo hacen, ¿por qué no? Voy a decirles unas cuantas palabras que serán como paso para cualquier persona que anhela esta bendición. Digan en voz alta: tengo que estar lleno de tu Espíritu Santo. Díganselo a Dios de lo más profundo de sus corazones. De lo más profundo de su espíritu, Dios manda que lo hagamos. Es un mandamiento estar lleno del Espíritu. Si no, están quebrantando el mandamiento más importante. Porque no podemos vivir nuestra propia vida, sino la vida del Señor. Tenemos que dejar que Dios viva su vida en nosotros. Y no podremos vivir ese tipo de vida sin el Espíritu Santo. Si le están hablando al Señor, díganle: Padre, sé que puedo estar lleno. La promesa es mía. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo, puesto que no puedo hacer nada en este mundo sin Él. No podré lograr hacer tu obra sin el Espíritu Santo. Así que tienen que clamarle a Dios por lo que Él ya te ha prometido. La promesa es para ti y para mí también. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo que cada uno de nosotros tenemos que estar decididos, sin contener ninguna duda en nuestros corazones. Y si hay alguna duda en nuestros corazones, esa duda tiene que desaparecer como humo en el aire. El apóstol Pablo, también como los otros apóstoles, aunque una vez estaban tan llenos de orgullo y su propia vida, al fin recibieron todos el bautismo del Espíritu Santo. Ellos se apoderaron de Jesús, y tú también serás lleno del Espíritu Santo. No importa qué tipo de persona eres. No estoy hablando de ti si has pecado, pecados carnales. Estoy hablando de ti si no le has obedecido en recibir de Dios el bautismo del Espíritu Santo. Solo tienes que agarrarte del Señor Jesús y así serás lleno del Espíritu Santo. Luego tienes que decirle a Dios de una manera afirmativa que sí vas a recibirlo. Tienes que estar determinado en orden de obtener la perla de gran precio. Tienes que vender todo lo que tienes. Tienes que rendir todo lo que tienes en orden de tener la perla de gran precio viviendo en ti y obrando en ti. ¿No estás deseoso de tener todo lo que puede tener en el reino espiritual? ¿No estás dispuesto de dejar lo que tienes en este mundo por el Señor? Dile al Señor: Yo dejaría todo ahora mismo. Solo lléname con el bautismo del Espíritu Santo. Señor, quiero recibir tu promesa ahora mismo. Te doy gracias, Señor, por el bautismo del Espíritu Santo. Luego viene el último paso. Le continúas hablando a Dios, le dices, mi Dios quiere darme el bautismo, lo recibiré. No seré negado. No me importa si baja sobre mí como un diluvio o en tranquilidad. Tampoco me importa, me estás preparando para recibirlo en cierto tiempo. Como esta noche o mañana, tienes que ser positivo. Yo estuve buscando recibir el bautismo del Espíritu Santo por 3 años. Los discípulos del Señor tampoco recibieron el bautismo del Espíritu Santo hasta 3 años más tarde. Me acabo de darme cuenta de este hecho hace unos cuantos días atrás. No recibí el bautismo hasta que cumplí 3 años de estar salvo. Si te entregas a Jesús, Él no puede negarte. Él no te desilusionará. Él guarda todas sus promesas, proveyendo que guardes todos sus mandamientos. Sus promesas son verdaderas. Su palabra es la verdad. Su cumplimiento es la verdad. Es su naturaleza ser verdadero y real. Dios es la verdad. Es su obra en el cielo. Es un deleite para Él bautizar a muchas almas en su Espíritu Santo hasta su plenitud. Clámalo ahora mismo. Dios mío, ¿me bautizarás? Por supuesto que lo haré, te dirá Dios. Tu fe necesita crecer. Debes pedirle que te bautice ahora mismo en el nombre de Jesús. Con temor y temblor le tienes que pedir a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. ¿Quieres saber por qué sigo hablando del bautismo? Es porque es la cosa más importante del mundo. Estamos viviendo en tiempos en que todo es dicho en muy pocas palabras. Hasta la comida está casi dirigida antes de comerla. Pero así no trabaja el Señor. El Señor quiere que sigamos pidiendo con todo nuestro corazón hasta recibir lo que pidamos. Tienes que decirle al Señor algo como, tengo que recibirlo, Señor. No se trata de querer o desear, tengo que tenerlo. Lo necesito, Padre. En el nombre de Jesús, quien me salvó de todo pecado, que me llenes del Espíritu Santo. Jesús, tú eres el que me bautizará con el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a tu maravilloso nombre. Háblale así al Señor. Vamos ahora a leer de la primera epístola a los Corintios del capítulo 3, versículo 1 al 4. Estos versículos tienen que ver con el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchos de ustedes no tienen el bautismo. Piensan que una vez que son salvos, que eso indica que ya tienen el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, Cristo vive en ti una vez que eres salvo, pero tienes que rendirte por completo al Señor. La Escritura dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Sobre asuntos espirituales. Él aquí les estaba hablando a los hermanos que vivían en Corinto. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo comienza el capítulo diciéndole a los corintios que hay dos diferentes niveles en cuanto a una vida cristiana. Algunos creyentes son carnales, algunos son espirituales. Algunos creen el Evangelio, pero permanecen carnales. Eso los hace doble culpable ante el Señor. Los apóstoles vieron que los corintios eran muy carnales. Los corintios cristianos eran carnales. Y el apóstol Pablo se lo dijo. Si leen la palabra, encontrarán la palabra carnal 4 en estos 4 versículos. El apóstol Pablo vio que su predicación no serviría para nada si hablaba él acerca de cosas espirituales con personas carnales, con personas no espirituales. Los que no son espirituales no recibirán el Evangelio. Estos serán creyentes, verdaderos cristianos, jóvenes en Cristo. Pero había una falta crítica en ellos, eran carnales. No estaban cometiendo adulterio o fornicación. Tampoco estaban cometiendo actos homosexuales o mintiendo o robando u otros pecados carnales. Eran jóvenes en Cristo que no estaban creciendo. El apóstol Pablo, en otras palabras, estaba diciéndoles: yo no puedo enseñarles verdades espirituales acerca del reino espiritual o acerca de sus vidas espirituales y el mundo espiritual. No podrán recibir estas cosas. No podían recibir las enseñanzas de Pablo por estupidez o falta de inteligencia. Eran muy astutos y tenían mucho entendimiento. Sin embargo, no podían entender las cosas espirituales. Por tanto, los problemas de los creyentes, que unas veces son bendecidos y luego las pierden, vienen por ser carnales. Si desean continuar en tus bendiciones, tienes que volverte espiritual. Tienes que crecer. Tienes que escoger qué nivel de cristianidad quieres. Tú tienes que ser el que escoger lo espiritual que quieres ser. Tienes que escoger entre la vida espiritual y la carnal. Escoge la vida espiritual y Dios entonces se deleitará en dártela. Él te dará todo lo que quieras. Si es algo espiritual, Él no te dará lo que ayudará a tu carne a ser carnal. Para entender esta enseñanza, tienes que comenzar entendiendo lo que es estar en un estado carnal. Les voy a señalar en 4 secciones las características de la carnalidad del estado carnal. Primero, el estado carnal es un estado de infancia espiritual. La persona carnal permanece un infante. Quizás fuiste salvo hace mucho tiempo. Deberías ser un joven, pero ya no muy joven en el Señor. O ya un hombre muy fuerte. Aún tú permaneciste un bebé en Cristo, un infante. Así reprendió Pablo a los corintios. Él les dijo: os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces. Ustedes conocen cómo es un bebé, un recién nacido, y lo bello que es la vida de un bebé en los ojos del Padre. Otros también gozan de ver la belleza de un bebé. Yo mismo he visto a muchos bebés bellos. ¿Hay algo más bello y más tierno que un bebé? Un bebé puede tener 6 meses y hasta 1 año de edad y todavía ser considerado un bebé, con sus cachetitos rosados sonriendo y a veces riéndose, sus piernitas pateando en el aire mientras que se miran sus propios deditos. ¡Qué cosa bella! Pero supongan mirar al mismo bebé 6 meses más tarde sin crecer nada. Si tú fueras el padre del niño, temerías. Sabrías que algo ha sucedido. Hay problemas con tu bebé. El niño no está creciendo. Y si después de 3 o 4 años ves que el bebé todavía no ha crecido, te encontrarías miserable y triste. Te quejarías. Irías al médico. El médico luego diría que tu hijo tiene un problema muy serio con su desarrollo. Tiene una enfermedad que no permite que crezca el niño. El médico luego dirá que es una maravilla que el niño todavía esté vivo. 10 años más tarde, el niño todavía permanece el mismo tamaño, sin desarrollo. Parece un retardado. Algo tiene este joven. ¿Cómo puede existir un bebé de 10 años de edad que todavía patea al aire, mueve sus deditos mientras que lo observas? En el tiempo debido, ese bebé parecía las cosas más bellas en el mundo. Pero este bebé permaneció un bebé demasiado tiempo. Es una tristeza ahora, una señal de una serie de enfermedades, es una afección de desarrollo. Este fue el estado de muchos de los creyentes en Corintia. Eran jóvenes en Cristo, pero no estaban creciendo. Continuaron como bebés, y así hay en cada iglesia. ¿Cuáles son las características de un bebé? Un bebé no puede ayudarse él mismo. Tampoco puede ayudar a otros. Esta es la vida de muchos cristianos. No se ayudan ellos mismos ni ayudan a otros. Convierten a sus ministros en enfermeras. Convierten a sus ministros en figuras como un papá. Es un asunto serio cuando alguien no crece. Y en caso de que pienses que estoy hablando bien del papa, no lo estoy. Él es parte del anticristo y su culto gobierno y medios noticieros. Así que cuando estos bebés espirituales mantienen a sus ministros tan ocupados con ellos, porque el ministro tiene que alimentarlos, tenderlos y ayudarlos con todo, estos bebés no oran por otros. Llaman al ministro para que ore por ellos. No piensan que ellos mismos puedan alcanzar al Señor. No han crecido. No se ayudan ellos mismos ni ayudan a otros. No saben cómo alimentarse ellos mismos de la palabra de Dios. El ministro tiene que alimentarlos, el pastor, el maestro, el predicador. No saben lo que es tener contacto con Dios. El pastor, el ministro, el predicador, el maestro tiene que orar por ellos porque no oran, no lo hacen. No saben lo que es vivir como aquellos que tienen a Dios como su ayuda. Siempre quieren ser alimentados, animados, consolados. ¿Será por eso que van a la iglesia? ¿Para recibir más alimento? ¿Para mamar? ¿Quieren recibir más y más leche sin aceptar la carne? Le doy gracias a Dios por la predicación del Evangelio y por la comunión que se encuentra entre los creyentes. Le doy gracias a Dios por los maestros, los evangelistas, los pastores. Los bebés siempre ocupan a alguien, tomando su tiempo, siempre pasan ocupando a la gente. Uno no puede dejarlos solos, son bebés y temen estar solos. Si uno los deja solos, quizás terminarán partiendo para un lugar lejano. Así que hay muchos infantes espirituales que reciben mucha atención de los que los rodean. Siempre necesitan alguna clase de ayuda, agotan a los santos, terminan con ellos, y los ministros no pueden rehusar atenderlos. No estamos en posición de poder rechazarlos, pero los cristianos deben de aprender a orar por otros y ayudar a otros. Es el trabajo de un cristiano maduro. Los discípulos lo hicieron. Pero estos, los que continúan siendo infantes espirituales, estos, en vez de permitirse ser entrenados en las maneras del Señor, permanecen bebés. No pueden controlar como son. Por tanto, no pueden ayudar a otros. ¿Te puede ayudar un bebé? ¿Cómo podría, si ni se puede ayudar él mismo? Son cristianos, pero son carnales. Verán lo que digo en Hebreos capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 3. Estos versículos dicen la misma cosa, describen la misma condición. Aquellos que han estado convertidos por mucho tiempo y que deberían de ser maestros, predicadores, evangelistas, pastores y ayudantes, todos primeros tienen que ser enseñados ellos mismos los principios del Señor y de la cristianidad. Los infantes espirituales son los que siempre necesitan algún tipo de ayuda en vez de serle una ayuda a otros. Son como un bebé espiritualmente. El ser un bebé a los 3 meses es una cosa. Un bebé cristiano de 3 meses o de 1 año contiene en sí mucha carnalidad todavía. No saben todavía cómo tener la victoria sobre el pecado. Pero el apóstol Pablo dijo que uno debe esperar que un niño actúe como un niño. Si un niño no es espiritual, uno no tiene que maravillar porque es así. Por supuesto que van a ser carnales. Sabes que son niños. Pero cuando un hombre o una mujer ya crecida sigue año tras año en el mismo estado dependiente y del ser vencido por el pecado, tienen un problema muy grande. Nada puede mantener a un niño en un estado infantil, excepto una enfermedad. Mejor es que admitan que no son espirituales, que no han estado en el espíritu, que son carnales, que tienen una enfermedad espiritual, que necesitan ayuda. Luego, deben pedirle a Dios por ayuda. Así que la destinación de un estado carnal es que el pecado y el fracaso de comprobarse amo de uno mismo. El pecado tiene poder y dominio sobre ese hombre o esa mujer. ¿Qué usó el apóstol Pablo para comprobar que esa gente era carnal? Primero los reprendió y luego les dice, «Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?» Pablo no les está acusando de cometer adulterio, fornicación, robo, de mentir, pero los acusa de celo, de contiendas y disensiones. Estas cosas son señales de carnalidad. Los corintios estaban llenos de carnalidad. ¿Y tú no eres carnal? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pablo les dice, en otras palabras, que no están actuando como hombres santos, como Jesús y los primeros apóstoles, quienes vivían en el poder y el amor del Espíritu Santo. Ya deben de saber que Dios es amor y que el amor es el grande mandamiento y el guardar de los mandamientos de Dios. La cruz de Cristo no es nada más sino la evidencia del amor de Dios, y el fruto del Espíritu Santo es amor. El guardar los mandamientos de Dios no se pueden guardar a menos que sean espirituales. Los mandamientos son espirituales a menos que tú seas espiritual. El Evangelio entero de Juan implica una cosa, el amor. Pero cuando los hombres dejan que su orgullo se meta, junto con su ira que viene de repente, es una cosa estar enojados con el diablo quien usa a la gente, y luego reprender a quienes usa el diablo para que no lo permitan. Los que dejan que el diablo los use son carnales. Eso es lo que hizo Pablo por su envidia, división y cómo se reportaban falsamente los unos a los otros. Si alguien escribe un falso reporte contra mí, o si alguien reprende a mi hijo quien no está haciendo nada malo, yo voy a reprender a esa persona. Si alguien incluso está diciendo cosas que hieren a jóvenes en la iglesia y a otros sin sentido, cuando un hombre no puede abrirle su corazón a un hermano quien lo ha herido, aunque alguien nos hiere, tenemos que abrirle nuestros corazones en amor, en el Espíritu, perdonándolos. Es algo que de veras no se puede hacer sin primero haber nacido del Espíritu. Y cuando una mujer, quien es una enana espiritual, habla acerca de su vecino con odio, diciendo cosas como, odio esa mujer. Bueno, estas son las obras del espíritu carnal. Cada toque que nos viene de alguien sin cariño viene de la carne. La palabra carnal viene de la palabra carne, y cada falta de cariño y amor viene de la carne, y es obra de la carne. La carne o el diablo es egoísta y orgulloso y no cariñoso. Por tanto, cada pecado contra el amor es prueba de que el hombre o la mujer culpable es carnal. Quizás dirás que has tratado de conquistar el problema, pero que no puedes. Bueno, de esto estoy hablando. Estoy tratando de hacerlo entender que no puedes cosechar fruta espiritual cuando se encuentran en estado carnal. Necesitan el Espíritu Santo si desean amar así como ama el Señor, porque es el Señor en ustedes que amarían, no tú. Tienes que dejar tu vieja vida, así lo espiritual te conquistará, y tú te convertirás en alguien espiritual. Si no eres espiritual, lo carnal te conquistará, te vencerá, te convertirás espiritual. Cuando el Señor te dé el espíritu en el cual caminar, hay que amar en amor, el cual es el guardar los mandamientos de Dios. Esto aplica no solo contra los pecados, contra el amor, sino contra cualquier otro pecado. El ser mundano es un pecado. Hay personas que tratan de hacer mundana la palabra de Dios. Hay aquellos que tienen amor del dinero o que desean prosperar en negocios. Hay aquellos que sacrifican todo por estas cosas carnales. Para aumentar sus riquezas que toman tanto de nuestras vidas, puesto que ocupa nuestra atención, siempre en búsqueda del lujo y el placer, posición y comidas exquisitas. ¿De qué se tratan estas cosas? Todos se tratan de la carne. Gratifican la carne. Así es el mundo. Se deleitan en las cosas que ven y tocan. Y así, si amas al mundo, si gustas del mundo, esto es prueba que contienes el espíritu del mundo que se encuentra en la carne. Eres un bebé y sigues así. Algunos se han vuelto apostatas. El estado carnal está comprobado por el poder del pecado. Algunos de ustedes que una vez eran bebés se han entremezclado tanto con las cosas del mundo que han llegado al punto de alejarse por completo del Señor. Alguien me preguntó hace poco acerca de la falta del amor que se encuentra en los que no oran por otros. Si no te gusta orar, eso es algo carnal. Hubo alguien quien desea saber cómo lograr una relación amorosa con Dios. Yo le dije al hermano que es imposible llegar a tener una relación amorosa con Dios hasta deshacerse del estado carnal. La carne no puede gozar de Dios. Uno no puede amar a Dios en la carne. No existe ni una persona carnal que le guste orar. Le dije que el problema es su carne y que el hacha tiene que alcanzar la raíz del árbol. Hay que cortar el árbol de nuestra vieja vida carnal. Hay que cortar tu vieja manera de pensar y estilo de vivir. ¿Cómo puedes hacerlo? Se hace dejando que el Espíritu Santo venga contra el pecado en ti. También tienes que tomar la cruz de Jesús, entregando tu carne a la muerte. El Espíritu de Dios entonces se encargará de todos tus problemas. Él entrará si de veras tienes sed y hambre por poder y dominio sobre estas cosas. Luego aprenderás cómo orar y aprenderás a amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Preferirías a tu prójimo más que a ti mismo. Y estarás así controlado por el Espíritu Santo y por la humildad. El estado carnal es la raíz de cada pecado. Otro punto que deseo hacer es que el estado carnal puede coexistir con grandes dones espirituales. Es mencionado en la primera y segunda epístola a los Corintios. ¿Cómo es que hay una gran diferencia entre dones espirituales y poder espiritual? Muchos cristianos no entienden estas cosas. Por ejemplo, entre los corintios existían dones espirituales muy maravillosos. En el primer capítulo, el apóstol Pablo dice, en otras palabras, «Le doy gracias a mi Dios, que en todo han sido enriquecidos por Dios, en toda palabra, en toda inteligencia». Estas cosas fueron algo maravilloso, por lo cual Pablo le dio gloria a Dios. En la segunda epístola a los corintios, Pablo dijo que ellos no faltaban en ningún don. Continuó diciéndoles que deberían también tener el don del ser generosos. En el capítulo 12 habla acerca de los dones de profecía, de fe que podía remover montañas, de conocimiento y más. Pero Pablo les dijo que estos dones no les ayudarían en nada a menos que tuvieran amor o caridad. Ellos se deleitaban en los dones que Dios les habían dado, pero no se interesaban en el poder de Dios sobre su propia carne, sobre su propia carnalidad. Pablo les mostró una manera más excelente de cómo amar y ser humildes. El amor es la cosa más grande. El amor está sobre todo. Si eres piadoso y santo, entonces amas. Guardas los mandamientos. Aquí en la tierra tenemos fe, que es lo principal. La fe compasa el amor. Todo lo recibimos por fe en este mundo. La fe rodea el amor, y el amor, como ya dije, es guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que tener fe en orden de tener amor. Sin embargo, el amor es más poderoso, puesto que el amor continúa incluso en el cielo, hasta la eternidad. No necesitaremos fe o esperanza en el cielo. La fe, según el apóstol Pablo, es lo principal aquí en la tierra, puesto que si tienes fe en las Escrituras, amarás, y vas a ser espiritual, no carnal. Esto es un recuerdo muy serio. Un hombre quizás tiene muchos dones, quizás tiene el don de profecía, quizás tiene el don de ser fiel a Dios, y prosperando como un obrero en cierta esfera entre los pobres y necesitados. Sin embargo, por el hecho de que ese mismo hombre usa su propio entendimiento y no el de Dios, y que contiene el orgullo que entra en los seres humanos cuando tienen dones. Porque Dios es el que nos da los dones, nosotros mismos no los producimos. Pero cuando este hombre en particular se encuentra con maravillosos dones espirituales, su poder espiritual todavía puede estarle faltando. Quizás ni tiene ningún poder espiritual, todavía es un bebé espiritual. No dejen que Satanás los engañe con el pensamiento que solo porque trabajan para Dios y Dios los bendice y porque otros los admiran y buscan maneras de ayudar a los que los rodean, eso no quiere decir que son creyentes. Solo porque una persona tiene dones espirituales y los ejercita, no quiere decir que ese hombre ha sido llevado a sus rodillas ante Dios con el pensamiento de que quizás con todo está todavía en la carne, faltando en humildad o en amor o en pureza o santidad. Con esto termino este programa. Vamos a continuar mañana. Ahora recibe el poder de Dios en ti. Yo lo tengo en mí y el Señor te lo dará a ti también. Es la vida de Cristo. Y mientras crezcas a un joven o a una jovencita, El Señor te bautizará con el Espíritu Santo. Primero vamos a hacer lo principal. Tienes que pedirle a Jesús que entre en tu corazón y tu alma. Tienes que ser humilde mientras le pides por la salvación. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, y Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Sé que Dios te resucitó a ti, Jesús, de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos, alaba al Señor y dale toda la gloria. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Ahora vamos a contarte cuatro maneras de recibir una copia de este programa. Es programa 386 y lo puedes pedir y recibir en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505, o llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Tenemos que agarrarnos a cada una de las palabras de Jesús. Ahora voy a cantar otra canción de Gary Paston llamada Estoy Agarrado.
I'm holding on,
holding on
to the words of Jesus. He's my strength,
he's my strength
as I travel.
He's my strength
as I travel on.